Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Toda la letra porque es el día del clásico, para que vean la amistad que trasciende, ¿verdad?, los encuentros deportivos. Carlitos,
¿cómo te va? Estamos lejos, si no, seríamos capaces de juntarnos con nuestra camiseta para sacarnos.
Por supuesto, totalmente.
Así, entrando al estadio.
Claro, como van a
que nos vean las cámaras.
Como vas en el potrillo y Sosita, que van a ir juntos a ver el partido.
Pero te duda que sería así.
No, para nada. No, la verdad que estaría, qué pena que no estés acá, porque podríamos ir juntos, la verdad.
Tenemos que ir a un clásico. Déjame entusiasmado, capaz que llevar a los gurisos. Sabes que en realidad es triste, porque yo. Hace muchos años, mi hijo era chiquito.
Claro, llevabas a Gonzalo.
Lo dejé, fue con unos compañeros con una barrita, ¿viste?
Lo dejaste.
Y los dejé ir al estadio acá, al estadio del campus. Y volvieron a los 20 minutos reasustados porque se había armado terrible batabola entre hinchas ahí en el campus. Nunca más fue en el estadio. Yo nunca lo pude llevar al estadio porque me daba temor, ¿viste? Claro. Te digo la verdad, me daba temor.
Méteme.
Lastimado, me parece una cosa, una situación muy triste. Pero bueno. Vamos a otro tema. Che, algunas novedades de ANCAP, porque habíamos abandonado un poquito,
sí,
¿no?
Sí, ¿qué pasó ahora?
Justo me decía recién por interno Juancito, que en la comisión de diputados que atiende el tema, autoridades de ALUR confirmaron dos cosas importantes. Primero, venden la avioneta.
Mira.
Que no es lo de menos, porque lo otro es que la cementera decidió vender el horno que nunca instalaron. Y yo creo que ya hay un cliente para ese horno.
Sí.
Te avisé, ¿no? Sí. Iba a terminar así. Sí. Bueno, creo que ya hay un cliente, van a vender el horno que está en contenedores afuera. Sí. La otra cosa que ocurrió en ANCAP por estas horas es un gran cambio interno de jerarquías, de gerentes. Se han modificado gerencias. Se está pensando en eliminar algunas gerencias. Algunos gerentes han perdido su condición de gerente de división y han vuelto a áreas menores. Sí, hay toda una cosa removedora ahí que está ocurriendo en ANCAP por estas horas, de las que solamente tenemos noticias parciales, y cuando podamos confirmar nombres y circunstancias los vamos a estar informando.
Sí, y lo que ampliamente se ha confirmado, Carlos, es que todo tu trabajo desde el comienzo de Rompecabezas hasta aquí en el tema ANCAP ha sido casi siempre ratificado con las nuevas instancias que nos ha traído esta telenovela espantosa que ha vivido el Uruguay, una gestión pésima que ha terminado con una gran empresa. Eso es lo que se puede decir. Y todos los días vamos descubriendo que efectivamente ya lo habías dicho, ya lo habías informado, ya habías conjeturado que era lo que iba a pasar, y finalmente está sucediendo muy tarde, lamentablemente, porque no porque sea más ya posible, pero capaz que si actuaban más en el momento de escucharte, creo que sacaban mejores conclusiones. Pero hubo que soportar el bullying, hubo que soportar también el camiseteo, la estupidez, porque los que camisetean, los que nos hacen bullying por la información que damos, se ven perjudicados igual que nosotros, porque es una empresa de todos los uruguayos.
Ahora está pasando algo parecido a Cami Nelson, ¿no? Porque ahora hay muchos integrantes de los partidos tradicionales que creen que informar permanentemente sobre Cambio Nelson es una especie de maniobra contra los partidos tradicionales.
Claro.
O sea que, en realidad, es bastante patético cómo funciona todo en este país.
Sí.
Tengo algunas novedades más de Cambio Nelson, algunas que trascendieron esta jornada. Ustedes tuvieron un adelanto esta mañana con los colegas de Noticias de
1810, ¿sí?
Que entrevistaron al abogado Daniel Bonsignore, que representa a un médico de Maldonado que de alguna manera fue estafado porque tenía depositados en el cambio unos $778,000, ¿no?
Pobre tip.
Aparentemente, la información que circula por acá es que ese dinero se podría justificar porque proviene de la venta de hacienda ganadera, ¿no? De todas maneras, lo que no está claro es por qué se depositó ahí, no en un banco, digamos. O sea, sí. Porque ahí de repente no había que pagar impuestos, yo qué sé. Sí. Esta es una historia que muchas de las personas, en este caso la denuncia fue realizada, la denuncia penal fue realizada, pero hay muchas otras personas que tenían cifras importantes depositadas en el cambio Nelson, tal cual lo dice el auto de procesamiento de Francisco Sanabria, que no presentaron denuncias. Sí. Y que ahora forman parte de la indagatoria judicial, que van a ser citadas muchas de esas personas. Claro. Bueno, para que expliquen por qué no denunciaron, ¿no?
Claro, claro, claro.
Digo, porque una cosa es, no sé, quedarla con 10.000 pesos, como sí, le ha pasado a alguna pobre gente, ¿no?
Sí, sí.
Otra cosa es quedarla con 250.000 dólares, 300.000, 800.000 dólares, ¿no? Claro. Hay varios de esos. La novedad que surge ahora y que adelantaba, buen señor, es que la jueza letrada de concurso de primer turno, Silvia Rodríguez Batista, rechazó el concurso solicitado por la empresa Cambirrey, Sociedad Anónima Cambio Nelson, ¿no? Uh-huh. Ahora les voy a leer el acta de rechazo, pero recordemos que esta empresa fue clausurada ayer definitivamente por el Banco Central. Uh-huh. Y había hecho una oferta al concurso de pago de sus deudas porque de alguna manera estaba subyacente en el fondo que pretendían continuar con su actividad. Yeah. ¿No? Uh-huh. Ahora es imposible, ya no existe más el permiso, estaba suspendida, apenas se cerró, a las pocas horas de haber cerrado, el Banco Central la suspendió. Horas no, días, pero bueno, dejémoslo así. Sí, sí. De todas maneras, ahora fue clausurado definitivamente, ¿no? La oferta de Cambirrey era pagar el 50% de sus deudas, aproximadamente de unos 15 millones de dólares, aunque ellos dicen allí que son 8.7, uh-huh. 8.700.000 dólares en realidad, lo que dicen, pero de la justicia ha estimado que la cifra es mucho mayor, ¿no? Y querían pagar esa cifra, esos 8.7 millones que representaban... A ver, no, mirá, está bien. Porque ese era el 50% de la deuda. Sí. Le querían pagar el 50%, o sea que es un poco mayor a lo que establece la justicia, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando casi 18 millones de dólares.
Sí, sí.
Bueno, lo querían pagar en 48 cuotas. Sí. Ahora se abre otra etapa, porque... Bueno, esto había sido señalado ya en otras columnas, la aceptación de este concurso, que de alguna manera es rechazado incluso por el abogado de un señor que dice que es un escándalo que se impida este concurso, ¿no? Que la jueza lo haya rechazado. De acuerdo a lo que sabemos acá, la aceptación de este concurso era como la continuación del fraude, ¿no? Porque efectivamente se habían ocultado deudores y se habían ocultado propiedades. Y esto... lo decimos nosotros, lo decía la justicia, ¿no?
Sí, sí.
La justicia también lo estableció concretamente el fiscal Rodrigo Morosoli, que Francisco Sanabria no estaba en condiciones de hacer frente al pago de sus deudas. Esto lo habíamos compartido ayer, estaba en la sentencia, en la vista del fiscal, establecida el sábado a la noche, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, aquí se abren otras etapas, ¿no?, que son complejas. Veamos lo que dice en principio la resolución de la jueza de concurso, ¿no? En autos compareció Cambirrey, Sociedad Anónima, solicitándose un concurso voluntario. En el análisis preliminar de la presentación de la solicitud de concurso debe cumplirse con lo preceptuado en el artículo 7 de la ley 18.387. Y si bien el legislador concursal pretende un ingreso temprano de la empresa al concurso, por otro lado exige el cumplimiento de requisitos formales, sin los cuales no es posible amparar la pretensión movilizada, ¿no? En el control efectuado por la señora secretaria contadora de la sede se detectaron defectos en esa presentación, según se detalla en el informe que obra agregado, y tales observaciones no han sido subsanadas. Por consiguiente, de conformidad a lo expresado por la jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones en lo civil de segundo turno, con relación al rechazo del concurso voluntario, se establece que el incumplimiento de la empresa promotora sella la suerte de la pretensión movilizada y por lo tanto se resuelve no hacer lugar a la solicitud de concurso voluntario presentado por Cambirrey. ¿Qué es lo que faltaba? Bueno, el artículo que se cita acá se fijan establece los requisitos que debe presentarse en el concurso, ¿no? Y entre esos requisitos, está la historia económica y jurídica de la empresa. Uh-huh. Si fuera una persona jurídica, se debe indicar el nombre y el domicilio de los socios, asociados, accionistas, los que tenga constancia, los administradores, liquidadores, inventario de bienes y derechos de los que sea titular a la fecha de solicitud del concurso. Y además, se debería haber presentado una relación de los acreedores por orden alfabético, indicando su nombre, su número de registro único tributario o documento de identidad, estados contables, copia de los estatutos del contrato social y de sus modificaciones, y copia notarial de la resolución del órgano de administración aprobando la presentación del concurso. Nada de esto pasó, ¿no?
Claro.
Seguramente no pasó en los que se presentaron y en los que quedaron afuera, porque los que no están consignados en esto por muchas razones,
sí, sí,
¿no?
Claro. Sí, sí.
En el documento que presentaron, en el documento que presentó la empresa Cambirrey, se había establecido que la expansión del cambio se realizó mediante fondos propios, algunos préstamos bancarios con intereses, otros personales de amigos que no habrían cobrado interés alguno y fondos sacados de intereses usurarios. Esto lo habíamos comentado en su momento, ¿te acordás?
Sí, sí.
Es decir, sostenían una actividad legal con una actividad ilegal.
Claro. Claro.
Claro, le pedían guita a usureros en actividad ilegal para sostener una actividad presuntamente legal. Ahora sabemos que no era legal, pero en el momento que pasaba, todo el mundo creía que era legal.
Claro.
En el documento que presentaron también se habla de la enfermedad que sufría el fundador del cambio, Wilson Abria, cómo se llegó a suicidar, y cómo Francisco, su hijo, tuvo que hacerse cargo como accionista único y director de la casa de cambio. En realidad, ahí hay una duda, porque durante bastante tiempo en la página web del Banco Central figuraban como propietarios del cambio aquellas personas que tenían derecho a la herencia de...
Claro.
Los sucesores de...
Los sucesores de Wilson Sanabria.
De Wilson Sanabria, ¿no?
Uh-huh.
Después habría quedado más o menos establecido que era Francisco, pero no está claro para la justicia tampoco este dato. Su hermana, Paula Sanabria, hace unos días en la declaración del juzgado señaló que su padre, antes de fallecer, había señalado que con el cambio se quedaba Francisco y con el resto de los negocios se quedaba ella, ¿no? Eso fue lo que ella dijo en el juzgado.
Pero eso tenés que tener papeles, ¿no?
Además, bueno, claro, sí, porque no se puede.
De palabra no se puede dividir.
Claro, ese es el problema. Uh-huh. Bueno, por eso se citó... Uh-huh. El juez ordena citar al escribano que hizo la sucesión.
Claro, claro, claro.
Está convocado, es el primer convocado, sí, a declarar,
obvio,
¿no?
Porque tiene que empezar a deshacer la madeja, ¿no?
Y claro, hay que arrancar por ahí. Empezar a explicarse todo,
claro,
esto, a ver,
claro,
quién es dueño de quién, en qué cosa,
claro,
quedó para cada uno, cómo se componen, claro, las sociedades allí, porque el otro hermano de Francisco también había deslindado responsabilidades. Acá está claro para todos, en lo formal, o mejor dicho, en lo informal, en la operativa de él, está claro para todos que ni el hermano más chico, que se llama Guillermo, ni Paula tenían que ver con el cambio, es decir, no actuaban en el cambio, que era solamente Francisco con Nelson Calvete, ¿no?
Claro, pero el tema es si se puede deslindar,
claro,
documentalmente.
Claro, no se puede deslindar, porque además, aquí esta era toda una preocupación,
uh-huh.
Fue Paula Sanabria la que firmó la presentación del concurso,
ahí,
¿no?
Ahí tenés también, ¿no?
Y entonces ahí ella queda en una situación
complicada,
compleja,
sí, se autoincrimina.
Y la justicia avanza sobre esto, porque la justicia va a avanzar sobre esto, ya... lo habíamos adelantado también, uh-huh, en cuanto que la justicia tenía entre su objetivo analizar la posibilidad de un fraude concursal, ¿no?
Sí, sí.
Este concurso fue realizado por el estudio de Julio Soffer y Asociados, uh-huh, y fue elaborado por el economista Miguel Carrió, digamos, que al que se califica como un experto en concurso, parece que en esta ocasión no le fue tan bien, pero bueno, así están las cosas. Ahora, se abren nuevas situaciones judiciales. Veamos. Ya hoy lo adelantaba el abogado del médico de Maldonado, ¿no? Que su cliente no podrá cobrar ese dinero, lo ve muy difícil. No es el único, creo que lo ven todos muy difícil que se pueda cobrar ese dinero. Recordemos que hay una cantidad muy importante, son mucho más de 22.
Claro.
Señalaba, esto 22 decía Mario Vergara, ¿no?
Uh-huh.
En realidad es una cifra varias veces superior. No te puedo decir exactamente cuántos, pero te diría, me animo a decirte que debe andar por los 800, aproximadamente, ¿no? La cifra es muy importante. Con deudas que van desde unos pesos hasta algunos millones de dólares, ¿no?
Sí, estamos hablando del número de damnificados.
De damnificados. Mm-hmm. Bien. Al no aceptarse el concurso, Ahora queda abierta otra instancia, que es la posibilidad de que todas esas personas que hubieran tenido alguna expectativa de cobrar, aunque fuera la mitad de su del dinero que se les debía, se presenten a realizar una denuncia por estafa, porque eso es lo que pasó. Claro. Al no devolver el dinero, no sé si por estafa o por apropiación indebida, creo que por estafa, en realidad me parece que la figura de Calzamal es estafa, que es la figura que ya venía analizando la propia justicia, ¿no? Pero lo otro que dice buen señor es muy interesante de tener en cuenta. Ayer les informábamos que hay 7 empresarios, muchos dicen 6, se fijaron mal, hay otro abajo que no lo vieron. Son 7 empresarios de Maldonado que están convocados, van a ser citados en carácter indagado por el juez penal Marcelo Souto, ¿no? Hay un medio de Maldonado que involucró al pobre Elvio Rodríguez Barilari, que no tiene nada que ver, Elvio es músico y colega, no tiene nada que ver. En realidad se llama, la otra persona se llama Elvio Rodríguez, pero no tiene nada que ver con él, ¿no? Es la persona que está citada. Pero aquí se cita a Rodríguez Barilari como uno de los indagados.
Sí, creo que ni siquiera está en el país.
Pero no, creo que está en Estados Unidos, sí, pero bueno, Unidos. No es él. Aclaremos para todos los que lo conocen, los que lo vieron por ahí, no tiene nada que ver él, no se llama. La otra persona que está involucrada aquí no tiene como segundo nombre Barilari, ¿no? No sé por qué quedó pegado eso. Bueno, lo cierto es que estas personas pueden atravesar una circunstancia muy difícil ahora, por varias razones. Primero, ya el juez estableció que varias de estas empresas, por ejemplo, las radios, por ejemplo, la rentadora de autos, una empresa contratada por la Intendencia para realizar limpieza, podría ingresar ahora también una inmobiliaria. Hay una inmobiliaria de que Francisco Sanabria es el propietario, pero que está regenteada por un edil del Partido Nacional, también otra cosa que va a haber que prestarle atención. El personal de esas empresas cobraban en Cambio Nelson, cobraban sus sueldos en Cambio Nelson. Y no reintegraban el dinero a Cambio Nelson. O sea, era como una gran lata donde todo el mundo iba a buscar plata, ¿no?
Terrible.
Claro, es terrible, ¿no? Eso sería el sueño de muchos empresarios.
Sí, claro.
Sus sueldos los pagaran otro, pero bueno, en realidad pasó acá. Ahora, la investigación avanza, va a avanzar sobre el tema lavado de dinero. Si efectivamente se prueba que hubo lavado de dinero y que estas empresas recibían dinero de Cambio Nelson, la situación jurídica de estos empresarios se va a ver muy complicada.
Sí, sí.
De estos empresarios y de los bienes consiguientes, porque recordemos que la ley de lavado de activos establece que todos los medios obtenidos mediante la figura de lavado de activos deben ser incautados por el Estado, ¿no?
Claro.
O sea que acá
se complica, se complica.
Se ha complicado demasiado, pero es una cosa obvia.
Obvio.
Y todavía falta mucho más.
Claro,
¿no?
Pero es una verdadera caja de Pandora. O sea, vas a abrir eso y se va a aparecer de todo, ¿no?
Seguro. Bueno, ahora Maldonado está bastante conmocionado por los datos que aparecen cada día, porque hay mucha gente que seguramente se sorprende para bien. Hay mucha gente que dice sorprenderse y que sabía. Hay otra gente que está llorando hasta ahora también. Pero esas cosas ocurren porque muchas de estas cosas, a ver, que Sanabria era dueño de la radio, lo sabíamos todos en Maldonado. Nadie puede decir que no lo sabía, ¿está claro? Que también era dueño de la rentadora de autos, estaba clarísimo, digamos, lo sabía todo el mundo. Lo nuevo fue la inmobiliaria, que hasta este momento, hasta que apareció esta historia, se desconocía, pero hay otras empresas que aún no han aparecido. Por ejemplo, una empresa que se dedicaba a exportar obras de arte. Una cosa rara, pero bueno, hay una empresa que se dedicaba a exportar obras de arte. Está la investigación sobre dos edificios, no solamente el Art Tower, sino otro edificio que se construyó casi enteramente con dinero del cambio. Y un edificio que construyeron, diseñaron y construyeron parientes, es decir, creo que son primos de Willy Sanabria, pero eran socios de su hermana en el estudio jurídico que tenía en San Carlos. O sea que, como ves, es una situación bastante compleja esta, que abarca a muchísimos aspectos. Y que el otro día me enteraba, tiene un poco harta a toda la familia también, y uno termina comprendiendo esto, porque hay gente que debe haber disfrutado del dinero mientras hubo, pero ahora está atravesando una circunstancia bastante compleja también, ¿no? Una situación compleja a la que entraron por haber obrado como comenzó obrando Wilson Sanabria. Reiteremos. Hubo mucha gente que se enojó porque nosotros dijimos que Francisco era un pobre tipo que realmente se encontró con esta historia, pero es esa la verdad. El caos lo generó Wilson Abria desde que comenzó con esto hasta cómo manejó esto. Está claramente establecido, lo dice la propia presentación en el concurso, ¿no? Que el cambio estaba fundido mucho antes que falleciera Wilson Zanabria. Lo dice la presentación concursal. Entonces, en esta historia, efectivamente, más allá de que Francisco usó dineros y se dio la buena vida, digamos, último año, se encontró con un panorama que lo superó, no podía controlar él, porque no tenía idea de cómo hacerlo tampoco. Otro dato que no me parece menor lo acaba de señalar en esa grabación que ustedes difundieron del contador Mario Vergara, presidente del Banco Central, ¿no? Donde Vergara establece claramente que si no se hubieran ocultado los balances que se presentaban ante el Banco Central, o sea, no se hubieran desfigurado, el Banco Central hubiera podido corroborar la situación que ocurría en Cambio Nelson. Bueno, recordemos que el que presentaba esos balances, que hacía esos balances, era el contador Humberto Capote.
Sí, sí.
Que era el hombre que había trabajado en el Banco Central, había sido presidente del Banco Central y conocía toda la situación interna. Es decir, cómo hacer esa historia, ¿no? Lo dice el fiscal también.
Claro.
Lo dice claramente el fiscal. Ahora lo reconoce el Banco Central, que seguramente en esta diligencia, nuevas diligencias que ha ordenado el doctor Souto, juez penal de 10º turno de Maldonado, para establecer la situación legal de Capote, bueno, los va a tener en cuenta, digamos. O sea que, como te decía hoy, va a haber más noticias para este boletín, ¿no?
Muy bien, bueno, la seguiremos mañana, seguramente con esto o con algo más de la realidad nacional o internacional.
Bueno, un abrazo grande,
con fútbol,
que sea una fiesta para todos.
Con fútbol algunos hablaremos más que otros o viceversa, callaremos.
Ah,
¿no?
Bueno, hablaremos todos porque claro. Ya sea para reír o para llorar vamos a hablar todos, pero que sea una fiesta.
Que sea de fútbol, hablemos de fútbol.
No, grave,
¿no? Por eso, ojalá podamos hablar de fútbol, mañana es solo fútbol, no de otras
ojalá,
cosas.
Ojalá,
¿no?
Sí. Hace un año que no se jugó un clásico, ¿no?
Sí. Bueno, la otra vez estaba acordando Alberto Sonsol, sí.
Sí,
todavía
Alberto,
no llega el año, pero ahí anda.
Son 11 meses.
11 meses.
Clásico,
sí,
¿no?
Desde mayo. Desde
el último fue el de la Garrafa, que no se jugó.
Sí, que no se jugó. Y el que se jugó fue de mayo del año pasado.
Ah, bueno, mirá vos. 11 meses hace que no se jugó un clásico. Esto no pasa en mucha parte del mundo.
Increíble,
¿no?
Increíble. Y te dice acá el amigo Esquenone que hace 3 que no ganan un clásico. Pero bueno. Qué sé yo, está haciendo memoria el otro, me hace memoria. Sí. ¿Se hace memoria? ¿Necesitas alguna pastillita para la memoria? No, dice que no.
¿Que necesita qué?
No, es que no. 3 años, ¿se acuerda? Es que no, decía que hace 3 años que no gana un clásico.
¿Quién no gana quién?
No sé, Peñarol.
Ah, bueno, sí, yo no me
es una pregunta capciosa, no, que no digas que no gana quién.
No estoy tan esas cosas del pasado, hermano. Tengo cosas más importantes.
La estadística es algo frío, muerto, exactamente. Son números muertos. Que
son números muertos.
No tienen validez.
Un abrazo grande.
Dale, chao,
buena jornada para todos.
Lo mismo, Carlitos. Un abrazo
grande, hermano.
Chao.